Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Bueno, Laura, entonces, bienvenida al diálogo con Radios de América una vez más. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué es esto de el documental sonoro? ¿Qué significa eso?
Bueno, el documental sonoro, digamos que viene a ser pues como un documental como conocemos en cine o en televisión, pero en el que todo es contado a través de los sonidos, es nuestra materia prima, y se ha venido, bueno, ha adquirido, digamos, un matiz mucho más creativo. El documental tiene un trabajo de fondo bastante, bastante elaborado, y sobre todo todo el contenido, todo lo que se intenta transmitir, lo que se cuenta, se apoya mucho con la forma, ¿no? Con el contexto, la ambientación sonora y la recreación incluso, ¿no? Es decir, es un género que viene del reportaje, un género periodístico, pero que también se mezcla con un poco quizá el radioteatro o la ficción sonora, ¿no? Para intentar también ubicar al oyente en la situación que se está narrando, para adentrarlo en la historia y que el documental sea también un paseo, un viaje más ameno, ¿no? A la hora de escucharlo.
¿Hay algunos temas preferidos para el documental?
No especialmente, ¿no? Con documentales, pues cualquier tema que te resulte interesante, a estudiarlo, ¿no? Realmente es una investigación todo aquello que sea interesante, se puede hacer un documental perfectamente, pero sí que es verdad que se hacen muchos documentales biográficos, por ejemplo, de personajes, geográficos, de lugares, de viajes, y sobre todo yo he escuchado de personajes, como personajes célebres, por ejemplo, un documental de Rilos Niesler, no lo pronuncio bien, es un nombre alemán, es una documentalista, una artista sonora de Berlín, y ha hecho un documental sobre la figura de Ramón Gómez de la Serna, que es un pionero del radiofonismo en España, ¿no? Y bueno, ha contado un poco la historia de este hombre, de su interés por la radio, de qué significaba para él la radio, y dándole un matiz, unos ambientes muy 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 evocadores, ¿no? Eso es muy bonito escuchar ese documental.
¿El oyente debe tener algún papel, digamos, dentro del documental, o se escucha como un programa más? ¿Hay alguna característica particular de quien escucha, alguna disposición cómo hacerlo?
Bueno, sí, es como escuchar realmente cualquier otro programa, pero es cierto que requiere más atención por parte del oyente. Normalmente son producciones más largas, entre media hora a 55 minutos, y eso requiere, se cuenta una historia al fin y al cabo, y tienes que seguirla, y tanto el principio de desenlace como final, y yo creo que lo bonito de escuchar el documental es lo que te comentaba, ¿no? Que es poner todos tus sentidos en ello y disfrutarlo en su totalidad. Yo cuando escucho un documental en la radio prefiero hacerlo con auriculares, por ejemplo, y tranquilamente sentada, tumbada, es la mejor manera de escuchar un documental, más que ponerlo de fondo y estar mientras tanto haciendo otras tareas, ¿no? En casa.
Si estoy frente a la idea de hacer un documental, ¿por dónde podría empezar? ¿Qué piezas debo considerar? ¿Cómo sería el momento del montaje? Sé que es una gran pregunta, pero a nivel general, ¿cómo construirlo? ¿Cómo pensarlo, elaborarlo?
Sí, realmente, todo parte de un guión previo. Todo tiene que estar bastante bien estructurado. Pero sí que es verdad que me he encontrado con documentalistas que simplemente han comenzado a grabar, a hacer entrevistas, y a partir del material que han recogido han elaborado el guión a partir de eso, ¿no? En lugar de primero escribir un guión y luego trabajar sobre él. Es decir, que yo creo que la gente que se dedica a esto tiene sus propias técnicas y su propio estilo a la hora de realizarlo. Pero bueno, bien, hay que decirse, como la propia palabra dice requiere, sobre todo antes de ponerse manos a la obra, de una labor de documentación muy grande para poder recoger casi todos los puntos de vista posibles, y cuantas más voces mejor, ¿no? También para narrar y para albergar toda la información que podemos obtener de un tema en concreto, puesto que es un género muy muy especializado.
Me corregirás, entiendo, este formato se desarrolló en Alemania, y cómo se ha movido últimamente a algunos países quizá que lo trabajen más.
Sí, es verdad que en Alemania se ha apostado muchísimo más por este género. La radio pública alemana invierte en producir este género, contrata a diversos periodistas y creativos que lo realizan por todo el mundo, de hecho. Joaquín Cofreces, él es argentino, y él ha hecho justamente el año pasado un documental sobre una de las tribus de Ushuaia, muy bonito, y bueno, se ha transmitido en la radio alemana, y creo que ahora está trabajando también en otro documental para la misma radio. En Francia también se realizan bastantes documentales. En Madrid tuve la ocasión de conocer a Débora Gross. Ella es una artista de la radio y se dedica al medio desde hace mucho tiempo. De hecho, se especializó en documentales radiofónicos en Francia. Actualmente vive en Madrid y realizó un documental sobre Arnold. No recuerdo el apellido, pero es un personaje de Madrid, un profesor que tiene una academia de expresión corporal y de teatro. Y bueno, ella relataba a través del personaje la vida en este estudio de teatro, de toda la gente que pasa por allí, las impresiones, lo que se hace, y un poco retratar la figura de este gran hombre, ¿no? Y luego tenemos en Francia una figura muy importante, que es Kay Morley. Ella ha trabajado para muchísimas radios en todo el mundo, la radio australiana para Francia. Imparte muchos cursos sobre documental radiofónico. Precisamente esta semana está impartiendo un seminario en Arles, una localidad de aquí de Francia, enmarcada en el Festival Fonurgia, que es bastante prestigioso aquí. Y bueno, es una gran profesional del documental radiofónico. La radio, de Radio Nacional de España, hay un programa semanal que se llama Documentos, y bueno, es de una hora de duración, y cada semana presenta también un documental sonoro, ¿no? Cuya realización, bueno, no sé actualmente, pero Maika Aguilera, que creo que alguna vez te había hablado de ella, ella es la realizadora de estos documentales, ¿no? Junto a un equipo más numeroso.
Y veo también en radioimaginamos.es una referencia que haces al Festival Internacional de Radio en Croacia.
Sí, sí, así es. Y sí, realmente es que el documental sonoro está empezando a coger más protagonismo en los certámenes de radio y en los concursos y los festivales de radio. Es un género que gusta mucho, aparte del radioarte y otros géneros quizá más experimentales. Y sí, el Festival Internacional de Croacia apuesta mucho por él. Precisamente el director del festival, el Duyo Postin, él es documentalista y se encarga del departamento de ficción y de documentales de la radio croata, y reservan una categoría específica para documentales. Y de hecho, si ponéis en Google el Festival Internacional de Radio de Croacia, podéis entrar en la web y podréis ver los ganadores de este último año e incluso llegar a escuchar a algunas de las piezas.
Vamos a suponer que hay una emisora que nos escucha en este momento y quiere asumir ese riesgo, pero no sabe por dónde empezar.
Bueno, ante todo, la motivación de las personas que trabajan en una emisora, pues los profesionales que quieran adentrarse en este género, pues con que cuenten con una idea a desarrollar y con un equipo de grabación que puedan sacar al exterior. Suficiente, tampoco tiene por qué ser muy exquisito el equipo, es decir, una simple grabadora, algún micrófono que sea medianamente bueno al menos, y nada, y manos a la obra. Luego sí que es cierto que requiere el documental de muchas horas de montaje, ¿no? Después de toda la recogida de material, y yo creo que es la parte más complicada, ¿no? El realizar un montaje que sea coherente, que no resulte pesado, que resulte ameno y que que no nos falte información, pero que tampoco haya demasiada, ¿no? Porque si no puede resultar demasiado denso. También corremos ese peligro cuando recogemos mucha información y muchos sonidos, muchos ambientes. Corremos el riesgo a veces de encariñarnos de todo ese material y de querer ponerlo todo, pero no, hay que cuidar muchísimo el montaje, hacer sus elipsis, estructurarlo bien. Y bueno, sí, yo creo que lo que más cuesta es esta parte, ¿no? Las horas que se pasan delante de un ordenador, de un editor de audio, para mezclar todas las pistas. Claro. Pero bueno, cualquier radio, por supuesto, puede hacer documentales, igual que se hacen programas, no deja de ser un producto más.
Y para cerrar el diálogo, Laura, ¿cómo van estos días por Radio Imaginamos?
Por Radio Imaginamos, estos días van bien, pero ahora estamos pasando una época veraniega. Yo hace un mes que me he mudado y entonces este periodo de adaptación a una nueva ciudad ha hecho que haya perdido un poco el hilo, ¿no?, del blog. Pero bueno, recientemente lo renové, cambiamos un poco el aspecto del blog, lo hicimos un poco más práctico porque ya estábamos recuperando mucha información y hemos mejorado un poco el sistema de navegación para encontrar toda la información. Y bueno, ahí seguimos intentando recopilar todo lo que podemos y servir un poco de punto de encuentro, ¿no?, para todo aquel que se interese por la radio creativa.
Yo te agradezco inmensamente, gracias. Que todo vaya bien. Muchísimas gracias por el diálogo y, por supuesto, seguimos muy en contacto.
Muchísimas gracias a ti, Tito, y, por supuesto, para lo que quieras.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com